doctor, asesores energéticos. Lo repito una y otra vez, para que todos ustedes sepan, por cierto, decía antes Alfonso Conesa, que sí que pueden venir y que sí que pueden llamar, quizá mejor, ¿no, Alfonso? Podemos llamar, la gente que nos escucha, la gente particular, porque estaba hablando con Javier y con Pilar, que ahora vamos a charlar un rato todos, y estaba hablando con Javier y con Pilar que las empresas sí que se benefician del asesoramiento energético, que cada vez son más, pero los particulares también. Los particulares también pueden acudir a Fotón, lo decimos muchas veces en el programa.
Sí, claro. Al final, cualquier consumidor energético, ya sea de luz, de gas, de cualquier otro tipo de combustible o cualquier otra fuente energética, pueden venir a preguntar, a asesorarse, a pedir alternativas o a venir a tomarse un café. Y total, aquí le damos charla a todo el mundo.
Es un espacio precioso. Y estábamos comentando con Javier que le decía, claro, si es que eres el arquitecto, el espacio luminoso que hay para trabajar, tremendamente agradable. Muchos daríamos mucho por trabajar en un sitio con tanta luz, ¿no?
Bueno, es que es fundamental. Yo creo que al final, cuando los trabajadores están a gusto, salen mejor las cosas, ¿no? Entonces, al final, los espacios son espacios de vida, son espacios de trabajo y hay que pensarlos así. Y la iluminación es fundamental. Entonces, hemos querido que el espacio de trabajo estuviera iluminado con luz natural, que eso siempre da alegría, ¿no?
Sí, la verdad que son unas instalaciones preciosas. Y ustedes siempre pueden llamar a Fotón, porque si vienen todos sin avisar, ¿no?
Ya nos encargaríamos, aunque vengan sin avisar, los metemos a todos en vereda y ya está.
Y se ha quedado nuestra protagonista de la tarde en este momento, que es Pilar Garcés. Un gran aplauso para ella, por favor. Otro, vámonos.
Por este aplauso maravilloso, provocado por Marina. No. Perdón, público.
Ha sido el público que siempre es soberano. Oye, ¿el público siempre acierta o se equivoca?
Yo creo que acierta.
O lo que es lo mismo, el cliente siempre tiene la razón. Pilar Garcés, inversiones y seguros en su empresa.
El cliente de entrada tiene que tener la razón, pero no siempre la tiene.
Lo sabía, es que tienes que ser siempre sincera.
Es lo que hay.
Vale, y cuando un cliente no la tiene del todo, ¿cómo gestionas eso?
Pues realmente hay que explicarle, argumentarle del por qué esto es por aquí, por qué es por allá y que lo entienda y convencerle, claro.
Tú te dedicas más que nada a seguros a las empresas. En Pilar Garcés, Inversiones y Seguros, no aseguramos, no hacemos el seguro de los muertos, por ejemplo.
Perdón, es que a Marina le encanta fijarme con lo de los muertos y la verdad es que todos nos vamos a morir y todos vamos a necesitar ese seguro.
Pero claro, como que no lo recomiendas.
No, es que no me gusta. Me gusta asegurar la vida, pero la muerte.
Lo bonito que era cuando te sonaba el telefonillo, cogías el timbre y te decían ¡de los muertos! Eso era muy típico de los años 90.
El telefonillo, correcto, porque no había teléfono móvil.
El telefonillo que te venían a vender seguro, sí. Y se anunciaban como de los muertos.
Sí,
pero eso no eran compañías de seguro, ¿eh?
No me acuerdo muy bien. Eso yo era joven en aquella época, no sé si eran los de Ocaso o los de Santa Lucía, ¿no?
Ahí hay un momento un poco que, bueno, me tendría que documentar bien para informaros, pero hay un momento en el que, bueno, antes creo que era desde la propia iglesia o desde las poblaciones, había una persona que se encargaba de recoger, que les llamaban eran como unas minutas que iban a recoger día a día. Entonces un poco eso se formalizó, porque eso era un fondo que realmente en el pueblo, conforme se iban muriendo, quien estaban apuntando se iba pagando. Y entonces todo eso se externalizó mediante las compañías de seguros. Ajá. Esto ya hace muchos años, ¿no? Entonces, yo aún me acuerdo pero me acuerdo así como un sueñecillo. Yo soy de Picaña y me acuerdo aún estar en casa de mis abuelos y decir lo que tú dices. Es el de los muertos. Y salía mi abuela y pagaba. Y yo me quedaba un poco así. Entonces yo un poco, a mí me gusta asegurar la vida. Porque si aseguras la vida, cuando falleces o tienes una invalidez, resulta que estás ayudando de verdad a la familia y al entorno, personalmente, si estás inválido. Y te digo que te sobra para pagarte el entierro.
Sí. Yo también siempre lo he pensado. Digo, ¿qué caro tiene que ser para estar toda la vida?
A ver, yo voy a romper una lanza a favor de los seguros de... Se llaman de decesos, ¿no?
¿Entiendes? Sí.
Sí, el que le gusta Pilar, el de los muertos.
No es el dinero. No, es que se podría comercializar de otra forma y o venderlo. Es el no tener que pensar nada. Es decir, a mí se me muere alguien, ese momento, tener que en ese momento irracional de dolor, de duelo, tener que empezar a pensar a dónde lo llevo, quién lo recoge, quién lo entierra, quién lo quema.
¿Sabes lo que pasa?
Siempre hay un familiar.
Perdona que te
que
corta,
se,
Alfonso.
Que se encarga
eso es lo que nos venden para vendernos el seguro de decesos. Hoy en día, que funciona todo por tanatorios, por empresas, te van a vender lo mismo.
Acabas pagando de más. Tienes que elegir un determinado.
Pues es lo mismo. No se entra en detalle. Pues te lo ofrece todo y te lo organizan todo. Además, te puedo decir que mi madre falleció en agosto. Mi madre tenía, como comprenderás, todos los seguros que puedan tener, menos el de decesos. Es decir, es que os lo prometo.
Siendo
es que es verdad. Y a mí me lo organizaron todo. Nada, pues, no me he preocupado de nada, me han dicho, tanto he pagado. Lo mismo que cuesta en una compañía hoy en día, pero a lo mejor mi madre hubiera pagado pues el doble ya de dinero. Pues y eso igual, no lo devuelven.
Igual es lo que hablábamos del asesoramiento, ¿no? Ya no sea del sector que sea. Es decir, al final yo desconocía ese punto, que tú llamabas al tanatorio y el tanatorio se encargaba absolutamente de todo.
Además lo he vivido hace poco.
Sí. De verdad. Si no lo niego ni lo pongo en duda. Pero igual que yo no sabía, estoy convencido de que muchísima gente tampoco, y por eso estamos vinculados al seguro, no por el tema del dinero, porque al final yo estoy convencido de que todo el mundo hace cuentas y dice, salvo que me haga el seguro hoy y me muera mañana, me sale a pagar. Y aún diré una anécdota más, hoy estamos de anécdotas, me escapé con 15 años.
Hombre, ¿qué es lo suyo? Porque hemos venido aquí a casa hoy.
Yo tengo dos seguros de decesos.
Fíjate, yo entiendo.
Abucheos.
¿Qué hay?
No uno, por
dos.
Favor, Rafa, abucheos.
Y no pago ninguno, ¿eh?
Para te lo paga, tus padres. Claro.
Yo tengo con Ocasio y con Santa Lucía heredado.
Pues tú sabes que solo te enterrarán de uno, no de los dos.
Sí, pero sí que tengo entendido, según mi padre, que no lo sé, porque vuelvo a repetir, yo no lo pago.
Mira si se hacen tonterías.
Que, que del otro te abonan. Eso es lo que le han dicho a mi padre, yo no lo sé. El que gastas, el que gastes. Si gastas el de Ocaso, te de Santa Lucía, te devolverá algo, no sé, la prima o tal. Pero bueno, como no lo pago, no me he preocupado. Pero es verdad que me hizo gracia saber que yo tenía dos.
Pero ¿cómo? O sea, cuando te mueras, te devolverán el dinero, perdona que lo
sé. A familia,
sí que es cierto que ahora...
Nada, ¿qué familia? Yo que me lo devuelvan a mí.
Que ahora que hay seguros de decesos.
Pozo, que me lo echen ahí.
Como
todo
los
mío.
Faraones, a mí me
mola el rollo ese. Claro, que me lo tiren ahí, eso y pétalos.
Que es cierto que ahora hay seguros de decesos, que hay una devolución de la prima que tú has comprado no consumida. Me explico. Tú a lo mejor estás pagando respecto a un gasto que puedes tener de 5.000 euros. Si consumes 4.800, esos 300 euros te los devuelven. Ahora, lo que has dicho con la totalidad, no lo sé.
No lo sé, igual.
Creo que no.
Igual tienes una prima de 4.000 euros y no la gastas, pues igual te devuelven eso, ¿no? No lo sé. Pero me ha hecho gracia porque me salía
una... Es que sabes lo que pasa, tú te mueres tú solo una vez, no dos veces.
Depende,
y no se suman los capitales.
Podemos encontrar algún caso en que se ha muerto varias veces, ¿eh?
Hombre, claro que sí.
Pero eso ya formaría parte del ámbito más de Juan de Dios, etcétera.
Sí, sí. No, pero me ha hecho gracia porque...
El misterio sin resolver.
Porque te has muerto... Y entonces te devolverían el dinero no disfrutado. Entonces queda un poco rarísimo.
Muy, muy, muy raro.
Sí, sí, sí. Humor negro. Sí,
de verdad, a mí no me gusta nada hablar de este seguro, y es que Marina se ha empeñado. No
yo,
sé qué hace
pero
con
sabéis
Marina.
Que he quedado vosotros el.
Es que le encanta hablar de decesos.
Yo no quería, pero Javier me ha preguntado justo antes de entrar, me ha dicho, oye, ¿a qué lleva seguro? Me ha dicho Javier, dice, ¿y el de los muertos que me lo quiero sacar?
Anda ya.
¿Ese lo lleva o no?
Es importante.
Efectivamente.
Y además es un seguro que lo contrata el que no lo va a usar, literalmente. Quiero decir, porque lo pago yo y si me muero, la verdad es que una vez muerto me da igual que me entierres, que no me entierres.
Yo os puedo decir una cosa, es un seguro que tiene también un perfil para ciertas personas.
No, si al final, Pilar, si al final, ya sabía yo, al final
para ciertas...
la reina del seguro de los muertos.
¿Qué quiere decir?
Garcés, inversiones y seguros...
Muertos.
De los muertos.
Sobre todo bueno, quien quiera un seguro de los muertos bien hecho, ya sabe que me llame.
Ya va cambiando.
Los anuncios de los seguros de los muertos, los anuncios de televisión, parecen películas.
Para mediarlos, como mediador, son los seguros más rentables que existen, ¿eh? Claro. Ojo.
No, claro, si es que...
Es que nos morimos poco.
Efectivamente.
Entonces, no, es que poco. Se pagan muchos años.
Ya, ya.
Claro, porque si yo voy, imagínate, con 60...
Es como pico... yo quería cortar el tema, Pilar, pero es que están entusiasmados.
Con 60 y pico años...
El público
años
lo mismo, que nos llama y nos pregunta.
A por un seguro de este perfil, igual que me dicen, no, no, uy.
¿Con cuántos?
Con 60 y pico, por ejemplo.
Ya con 75.
O con 75.
Con 75 te dicen que tienes que hacer una prima única.
Claro. ¿Eso prima única qué es? Que tienes que soltar.
Que lo pagues todo a la vez.
Ah, claro.
Pues para eso lo pago cuando me muero.
Pues ya. Eso es que te lo organice el tanatorio.
Claro.
Pues
pagarlo tú cuando estás muerto da muy mal rollo, ¿eh?
Bueno, ya se encarga alguien de pagarlo y si no, pues ahí me quedaré.
Exacto, ¿a ti qué más te da? Claro. Como, ya.
Claro. Cuando contaba Pilar el tema del que iba por las casas pidiendo tal, me acuerdo...
¿El seguro de qué, Pilar?
No, era un seguro, pero da igual. Era lo de las cuotas de los, ah, vale, de los nichos y tal. Me acuerdo que una hermana de mi abuela o una tía de mi abuela venían a mis padres a pedirle algo para el nicho, para poner las flores, para tal, que si no lo pagaban, a la pobre mujer la sacaban del nicho, la
sí,
tiraban
sí, eso,
a una
eso yo también
fosa.
lo he vivido.
Yo cuando me explicaron eso, ahora lo tengo más sí, somatizado y lo veo bien, pero me parece una salvajada, que tiene mucha lógica, pero dices, o sea, si no pago, la pobre mujer que estaba en un nicho, que ni se entera ni nada, pero da igual, la van a sacar como si fuera...
O sea, si no paga el alquiler del pisito,
si no paga el alquiler,
fuera.
Un poco así, la tiran.
Pero eso sigue pasando, sí. porque bueno, los cementerios tienen espacio limitado y al final son concesiones a
70 años, a lo mejor,
tantos años,
a 50...
Y si no hay familiares después que se preocupen por eso, pues lo sacan de ahí, ya está.
Y para meter a otros que paguen.
Y los cementerios
no
parroquiales
olviden, ¿no?
También
sí,
son
sí.
diferentes.
Cuando ya eres olvidado, te puedes ir del nicho.
¿Cómo? ¿Los qué?
Están los cementerios municipales y luego los parroquiales, los que son de la iglesia. Entonces funcionan de forma diferente.
¿Y cómo es?
No lo sé. ¿Cómo es los parroquiales?
Pues que los lleva son propiedad de la iglesia. Entonces tú compras el nicho, pero luego ya, si tú lo quieres vender, la iglesia no te lo compra. Te dice que lo des.
Pero bueno, si lo has comprado es tuyo.
Sí, pero
para
si
la
no...
eternidad.
Pero vamos
claro,
a ver,
claro,
te puedes ver en una situación, que eso pasa mucho en los pueblos, el abuelo, el bisabuelo, el tío por allá, el no sé cuántos, y dices, oye, voy a juntarlos todos y los demás pues los vendo.
Ya, voy a meter a todos el uno.
¿Existe un Wallapop de los nichos? En plan de, pues yo creo vendo ataúd de segunda mano.
Yo eso no lo he hecho, ¿eh? Yo eso no lo he
también
hecho.
También te
yo
digo, cuando vayas a sacar al bisabuelo, pues yo no sé qué vas a encontrar.
Pues nada, un saquito de huesos, que lo pones todo juntito y por respeto, pues lo dejas...
Oye, qué tarde se está quedando.
Es que no, Marina se empeña en hablar de los muertos.
No,
reconduce esto.
Oye, por favor, no, que yo quería no hablar más del tema, pero si vosotros entusiasmados.
Pero y ahora acaba de abrir Pilar el melón de comprarle nichos a la iglesia. O sea,
hombre, claro, para una si vez es parroquial, que hablo, tú se lo compras a la iglesia.
Porque a mí un nicho nunca me ha llamado, pero a mí lo del panteón familiar, a mí eso me...
Si me queréis matar, decirlo.
A mí me parece muy macabro y muy guay, ¿no? Me voy a hacer un panteón familiar y voy metiendo con esas ahí, uno detrás de otro.
Ese es síntoma de dinerito. Cuando tú vas al pueblo y ves el panteón, no lo tiene el que trabaja.
Soy muy de peli de terror más que otra cosa, pero bueno.
Pues hoy estaba lloviendo, ¿no?
Sí, estarán húmedos en el cementerio. Además...
No lo saco de aquí, ¿eh?
No lo sacas, te he dicho que luego me dice a mí, pero es que le entusiasma a ella y le entusiasma a ellos. Y encima Rafa nos está poniendo la marcha esta de...
¿Tú sabes el gasto energético que tiene quemar un cuerpo? Hay que enterrarlo directamente.
La verdad es que sí.
Sí.
Eso es... no lo sabía.
Hombre,
¿lo ves?
Hay que quemarlo.
Yo no soy, ¿ves cómo yo no soy? Ahora está haciendo las preguntas.
¿Y se quema con gas?
¿Con gas?
¿Cómo con gas?
¿Los hornos de los crematorios?
Pues deberíamos destruir un poco más.
De
porque
hecho, tenemos algún cliente que es un crematorio.
Pues por eso hemos sacado el tema. Fotón Ascensores Energéticos.
Si tienes un crematorio, llámanos.
No. Fotón Ascensores Energéticos te cuida hasta el último momento.
Claro, es que ahí hay un margen de ahorro tremendo. Si tu negocio es básicamente quemar cosas a gas durante todo el día, pues claro.
Es claro. Que quemarlos a luz no te sale rentable.
Este es un llamamiento para todos los sanatorios que también pueden llamar a Fotón Asesores Energéticos.
Tenemos unos cuantos.
Claro, porque les va a salir más rentable, ¿no?
Sí, consumen mucho gas en este caso. Sí,
claro, sí. Claro. Fíjate. Bueno, todos, yo siempre digo, las empresas, los particulares, vamos a dejar ya a los muertos en paz, ¿no?
Sí, sí, por favor.
Vamos a dejar ya a los muertos en paz.
Que al final...
Las empresas, los particulares y la parte que estábamos diciendo, ¿no?, de gestión, que es muy complicada. Hemos hablado también del personal. Ahora estáis enhorabuena un poco, ¿no?, por la inauguración de nuevos, de nuevo espacio.
Sí, de nuevo espacio, también de algunas nuevas delegaciones. Vamos claro. Poquito a poco ampliando la familia y bueno, pues viendo cómo vamos a navegar a partir de ahora, ¿no?
¿Cuánto tiempo dedicas a pensar esa actividad que veo que tú haces?
A mucho. Pensar, pues casi todo el día, porque al final el que no piensa está muerto y no quiero volver al tema.
¿Ves? Ya estamos otra vez. Es que soy vosotros.
Es que a mí me lo había puesto a huevos, Marina, con dejar a los muertos en paz. Y dicho, he callado, pero es que Javi, en serio.
Sí, sí.
Además, íbamos a hablar de seguros. Pilar, hablemos de seguros. De vida.
De seguros de
vivos,
de vida.
O para vivos.
Para vivos. Bueno, queréis vivir bien y queréis...
Sí, sí, la verdad es que sí.
Estar seguros de todo. A ver, empresarialmente.
Yo quiero vivir bien. Si hay un seguro que me garantice vivir bien, más que tranquilo, tranquilo ya sé que me van a asegurar, pero vivir bien, un seguro que me garantice... Sí, me da igual, quiero seguros.
¿Quieres seguros? ¿Qué seguro quieres?
Por ejemplo, ya, el de muertos no.
El de muertos no. A una empresa, ¿qué seguro? Siempre te lo digo, ¿qué seguro tiene que tener
una empresa? Vamos a ver, una empresa...
Díselo a Javier.
Vamos a centrarnos en Fotón, ¿no?
A ver,
por ejemplo,
vale.
¿Eh? Casualmente.
Casualmente, no sé por qué, Pues realmente tendríamos que hacer un análisis de riesgos y ver las necesidades que tiene.
Muy bien, no vender así al tuntún. No, ahora te cuelo este seguro. No, Pilar, perdón.
Muy bien.
Ya he perdido el hilo. Las necesidades que tiene una empresa como tal, ¿no? Como sector, como actividad. Y luego personalizarlo, lógicamente. Como cada persona es un mundo, pues cada empresa es un mundo. Entonces, desde los daños, es decir, desde el recinto, hasta cubrir, digamos, todo el riesgo patrimonial que tiene una propia empresa, a sus administradores, su explotación como responsabilidad civil, su explotación como responsabilidad civil profesional.
Se está mareando Alfonso, ¿eh? Y digo, con tanta responsabilidad.
No, yo estoy pensando en la prima. No,
ah, claro, vale. Es que eso va a subir, si todo eso hay que asegurarlo, va a subir un pico.
Pero no. Bueno, igual sale barato, ¿eh?
No, con Pilar García, inversiones y seguros, muy económico.
A ver, primero hay que hacer las cosas bien. Y luego, como correduría de seguros, os daremos el mejor precio y las mejores coberturas que hay en el mercado. Y vosotros elegiréis con quién queréis ir. De eso se trata, no se trata...
Es la gracia, bromas aparte ya del asesoramiento, ¿no? Estamos aquí ya con el chiste fácil.
Ya estamos serios, ¿eh?
Eso que hacéis Fotón también.
Sí, sí, sí. A ver, se trata...
Hace mucho tiempo de...
Es lo mismo.
Análisis.
Se trata de eso. Al final es un producto que, al igual que puede ser la energía, que, a ver, va a haber mucha gente que te diga, no, es que eso ya me lo busco yo, que ya existe Rastreator o Electrizator o no sé. Pero que al final no estás pagando eso. Porque al final eso te lo hace cualquiera. Yo siempre he dicho lo mismo, la renta me la podría hacer yo. Se hace usar el programa padre y hacerme la renta.
Pues sí.
Pero pago para que me la hagan. ¿Por qué? Por lo mismo. Igual que no iría a contratar mis seguros directamente a una compañía, porque lo que vale la pena creo que es el servicio. Creo que es eso, el decirme ahora te interesa por aquí, el ahora te interesa por allá, el ahora he tenido un problema y aunque parezca cómodo, traslado mi problema a la persona que me asesora y yo ya me vivo bien, como decía Pilar, que decir, oye, no, pero es que también te lo puedes hacer tú. Sí, claro. Todo en
un
este mundo, casi todo.
Un seguro de empresa no te lo puedes hacer tú. Solamente te lo encaja el banco.
Bueno.
Te lo encaja, por decirlo de manera elegante.
Y ves y búscalo. A ver qué te resuelve.
Esta me la apunto, te lo encaja.
Sí, 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 qué bonito.
Sí, es verdad.
Los particulares... son más fáciles. ¿Sabéis todos las veces que nos llaman? Ay, mira, es que tal, es que quiero que me hagas... Cuando te llama uno para hacer un coche, cuando nosotros no somos productores, porque no queremos hacer ese tipo de seguro, dices, enseguida ves el 5, enseguida ves, dices, buf, estaba en línea directa, ahora resulta que se ahorró tanto, lo han tirado de nada, y ahora como no tiene 5, tiene que pagar lo que no ha pagado más lo que ha pagado y debería de pagar. Es que claro, es lo que hay.
Pero al final lo decimos siempre, lo barato suele caro.
Es lo que hay, es decir, pues realmente en empresa, como he comentado antes, es decir, el análisis de riesgo es muy importante, ahí es donde nos podemos diferenciar los corredores de seguros de empresas unos a otros, porque depende de... Es como cuando vas a un médico vas a otro, ¿no? Esa es la diferencia.
Bueno, pues, había un refrán que era un médico cura, dos matan, ¿eh?
Pues por eso, es decir, depende.
Una segunda opinión, ¿no? Siempre, entonces ya te vuelves loco.
Sí, sí. Y bueno, pues que realmente todos salimos al mercado a cotizar a los mismos, pero cada uno tiene una forma de enfocar, tiene coberturas de ciertos productos difíciles, unos corredores que otros no los tienen, una serie de convenios pactados en exclusividad que otros no los tienen. Y todo esto pues también favorece a que el cliente tener en cuenta que al estar en el grupo Confluence, nosotros somos 128 corredurías en toda España. Entonces tenemos mucha fuerza de cara a las compañías, que eso lógicamente beneficia al
usuario.
Claro. Y nada, estoy a vuestra disposición.
Y de todo el mundo también que quiera, ¿no? De todas las empresas que quieran.
De todas las empresas que quieran. Y luego hay un tema también que es muy importante, que es el tema de los trabajadores. Trabajamos mucho el tema de fiscalmente, hay un tema de dar un beneficio a los trabajadores y beneficiarse fiscalmente tanto la empresa como el trabajador.
Sí, eso me lo comentaste.
No solo con... lo que es el tema de salud está muy al uso, pero también es el seguro de vida, también es... Hay muchas maneras de
nosotros
cobrar...
Nosotros salud lo tenemos para nuestros trabajadores.
De cobrar en retribución en especie, eso de verdad es... Porque además se benefician todos.
Sí, porque al final...
Las primas no son las mismas, se benefician no solo ellos, sino toda la familia, y bueno, hay muchos beneficios fiscales.
Y al final es que es, yo qué sé... Siempre lo he dicho, a mí el seguro médico, el que pueda pagárselo se lo recomiendo. Quiero decir, primero, ayudas a liberar espacio y masa de la pública, y luego al final el servicio es bueno y tampoco es un coste especialmente elevado. A ver, casos y casos, ¿no? Pero es algo que se puede pagar y ya te digo, o sea, liberas tu puesto para que otra persona pueda, que no puede pagárselo, pueda ir al médico. Y no es que no se hagan colas, porque en la privada coges también, cita, sí, te dan fecha para cuando te la dan, no te tratan, la verdad es que no te dan ni mejor
a
ni
veces
peor,
sí, a veces
tratan,
no, sí, depende pero, con pero, quien pilles.
Es que no va por público o privada, va por personas.
Sí. En estos momentos está pasando en todos los seguros privados, de todas las compañías. Cada vez hay más lista de espera. Lo que se recomienda ahora es que las listas de espera son ya un poco la verdad. Entonces se recomienda ahora, ya han bajado mucho las primas, lo que es la libre elección de médicos, ¿no? Porque parece una tontería, pero no sé si os habrá pasado a vosotros, pero cuando llamas a un especialista a pedir hora, te preguntan si eres privado, vas con seguro. No sé si eso os ha pasado.
Sí.
Entonces, dependiendo de si vas... Esto es parece un poco que va en contra de mi trabajo.
Pero tú aquí lo sueltas todo muy bien.
Sí, no va en contra, es que es buscar una solución. La solución es no comprar cuadro médico, sino comprar la libre elección. La libre elección ha bajado mucho de precio para que se pueda utilizar. Este problema viene por los convenios realmente de los médicos con las compañías de seguro.
Que no les acaba de salir a cuenta.
No les sale a cuenta, pero sí que les gusta mucho para empezar y que hagan publicidad y captar cliente. Es que una publicidad vale dinero. Y eso de los médicos, ahí voy a favor de las compañías, los médicos tampoco se percatan de eso, ¿no? Es que claro,
hay muchas protestas que dicen que les pagan muy poco.
Pero es que te están...
Nadie les obliga.
A ver, Alfonso, ¿cuánto te cuesta a ti traer un cliente en publicidad y en inversión? ¿Ellos qué hacen?
Pues a veces mucho.
Y en tiempo, mucho.
Hombre, claro, es que eso no se comenta, eso no se valora. Y ahí sí,
y hay que decir que las compañías les llevan a los clientes.
Claro. Entonces yo ahí, la verdad es que sí que apoyo a
las compañías.
A las compañías. De todas maneras,
las van a volumen, ¿no? Van a volumen.
Claro.
Las o sea, les paga un poquito, pero muchos.
A mí lo que no me ha parecido bien, y esto lo viví, a ver, en este caso porque lo viví a favor, ¿no? O sea, yo lo disfruté, ¿vale? Porque yo tuve que ir a un hospital privado al que voy de normal con mi seguro, pero tuve que ir por algo que no me cubría mi seguro, iba de pago. Pues entonces me di cuenta de la diferencia que hay entre, en la privada, entre un paciente de primera y un paciente de segunda.
Yo que estoy diciendo.
O sea, tenía una sala de espera específica para mí, con sillones, con tómate lo que quieras, en la nevera, tal, ¿quieres un café? Que no digo que las instalaciones del paciente de segunda en ese hospital fueran malas, ya de por sí eran bastante mejores que las del ambulatorio. Pero, o sea, ya dentro del privado, uh-huh, tenemos privados de unos niveles y otros.
El que más lo que está diciendo Pilar, de primera y de segunda, ¿no?
Sí, sí, sí. No, y siéntese ahí que ya le llamamos nosotros. No esté mirando la pantalla, por favor. Eso es para los que...
Eso es para pobres.
Pues mira,
pues sí, es la
mira la pantalla de pobres.
Nosotros en el grupo en Confluence hemos, bueno, se han negociado primas de libre elección, primas muy competitivas, casi al mismo nivel que un seguro de cuadro médico, para tema de colectivos y también a nivel personal de seguro salud.
Es lo mismo que el reembolso. Es decir,
el reembolso.
Elige tú el médico que quieras y te reembolsamos.
Exacto,
X.
Exacto.
A ver, me parece bien. Es decir, a ver, yo que encima soy de los que elijo mi compañía de seguro médico en base al cuadro, porque yo tengo mis médicos y claro, son los míos. Entonces, claro, si mi nueva aseguradora no tiene convenio con el médico en cuestión, uh-huh, pues es motivo suficiente para no elegir a la nueva. Entonces,
normalmente los que trabajan en seguros suelen trabajar prácticamente en todas las importantes, prácticamente.
Sí, pues,
pero siempre hay alguno muy especial.
Me salió disidente a mí mi cardiólogo.
Sí, alguna así muy especial que solamente trabaja en esta, porque a lo mejor ha ido dejando las otras porque ya no les interesa, pero deja un contacto con una compañía de seguro por relación o porque le interesa, ¿no? Uh-huh. Porque realmente todos los médicos especialistas dejan y van dejándose el tema de los seguros. Uh-huh. Por eso cada vez más...
Cuando ya tienen su cartera de clientes.
Claro, hecha, por eso cada vez más las clínicas es lo que te ofrece. Y te ofrece todo su estándar de médicos. Más que realmente voy a buscar a ese especialista. Cada vez es menos usual.
Pero ves, pero bueno, esto ya es cambiando de tercio, ¿no? Ya sí hablar de médicos más que de seguros,
por
¿no?
Por fin, o sea, volvemos al tema de los muertos y
no, los médicos.
Los médicos.
Que al final buscamos especialistas, pero en todo, ¿no? O sea, ya no solamente en la medicina. Como dándoles un valor, les das un plus de experiencia y de trayectoria y demás, y nos olvidamos a veces de que igual el profesional Nobel, el joven, el médico recién salido, el que se sabe de memoria el MIR, que se lo acaba de empollar, igual te atiende con más ganas, con más emoción, con más motivación, y también que vivimos en una época en la que tienen acceso a toda la información. Entonces yo muchas veces lo digo porque a veces tiendo a elegir, cuando no tengo un especialista concreto...
Más experiencia, la experiencia, ¿no?
A mí que sea un médico joven y nuevo no me genera rechazo, claro, al revés.
Sí,
me genera...
Pero usted va a su cardiólogo. Y si no se cambia de compañía. Yo creo que es el único, un mecanismo cerebral poco...
El único caso.
Sí,
En todas las teclas.
Pero es que justamente el cardiólogo...
Sí, es verdad que en los médicos, cuando estás allí y entra alguien muy joven...
Soy
su médico.
Psicológico.
Pues yo fíjate que no. Al contrario. Porque saben lo último... Saben lo último, se lo acaban de estudiar, las nuevas incorporan las nuevas técnicas, y a lo mejor vas a uno que lleva 40 años en la profesión y sigue aplicando la medicación que aplicaba hace de 40 años, porque muchos pues no se ponen al día. Entonces, cuando los jóvenes muchas veces vas y dices, oye, pues me ha atendido súper bien, con ganas, me hace un seguimiento mucho más profundo que aquel señor que me atendía, que tiene ya cerca de los 75 años y sigue aquí pues porque le gusta, pero en realidad el otro chico pues me atiende mejor y me da una medicación pues mucho más novedosa. Que puedes acertar o no, pero es que esto nunca se sabe.
Pero es que incluso, volviendo a lavar mi honor gracias a que Jordi me lo achancara, vale, este especialista, que era un cardiólogo pero especializado en una área... El otro cardiólogo general, que es el que con el que tal, al final dices, Y no, tiene mucha reputación y demás. Ya, pero al final a mí no me atiende el cardiólogo reputado. Me atiende un cardiólogo que pone equipo de tal. Dices tú, ya, pues al final estoy en las mismas. Quiero decir, me sigue atendiendo un chico joven que llevará un par de años haciendo... Que es verdad que, que vive bajo el paraguas o el ala del cardiólogo senior, pero no te genera una ventaja añadida. Pero bueno, que al final, esto es lo que hablamos. Hay que tener un seguro médico. Voy a partir de ahí. Elige.
Yo sé que todos los seguros no se pueden tener.
Como conclusión de los seguros, por favor. Si pues quieres que añadir la conclusión, el de los
médicos. La conclusión es que todos los seguros no podemos tener. Lo entiendo, porque yo nunca digo que es un gasto, porque creo que es una inversión y es una protección. Y lo que hay es que saber, tanto a nivel personal como a nivel empresarial, las primeras necesidades que tenemos y hasta dónde podemos llegar.
Jordi, ¿querías añadir?
Sí, hace bastantes semanas que me ronda una duda. Igual usted no tiene nada ni idea. ¿Tiene algo que ver con los seguros que se quemen tantas plantas de reciclaje? ¿Habrá oído? Sí, no me ponga cara. ¿Ustedes tampoco se han enterado? Cada dos semanas se encendía una planta.
Es que Jordi no habla, pero cuando habla, por eso está en el programa.
Y a mí eso me va rondando a la cabeza.
No está el patio para teorías de la conspiración.
Pues entonces, si ponen esa cara, es que no tendrá nada que ver. Ya seguiremos la pista.
O sí, que no lo sabemos.
Hombre, los seguros no van a tener nada que ver.
No, si al contrario, si las empresas cobran del seguro.
Bueno, eso
el porcentaje de incendios de plantas de reciclaje no es ni medio normal.
Pues nada, que ya no van a querer asegurarla.
Al año en la Comunidad Valenciana.
A ver, un estudio, y esto, pero ya hace años, pero imagino que en la pauta no habrá cambiado, una mayoría significativa de todos los incendios que se provocaban, que ocurrían, eran provocados, no eran accidentales.
Vale. Sí.
Motivación de la provocación, o que eres un pirómano, que
o
también puede ser,
o para
De hecho, cuando yo estudié, había una especialidad, que además hicimos había un máster, pero no sé tal, que se llamaba química forense, que era precisamente para eso, para incendios, para poder seguir el punto de generación, los acelerantes y demás de un incendio, para saber si había sido provocado, si había sido accidental, y era todo. Y realmente los químicos forenses casi siempre o trabajaban para la policía y demás, o para compañías aseguradoras.
Curioso.
Ya lo sabe Javier, tiene usted de socio a un...
un piromano. ¿No?
No.
¿Esto?
Lo ha dicho usted.
Yo no hice la especialidad. Pero soy más de
el
panteón de muertos.
Sí que es cierto que hace años ciertos sectores empresariales de repente iban mal, iba todo el sector a la quiebra, no quiero nombrar ninguno, y empezaban a incendiar las industrias. Eso se ha vivido hace muchos años.
Pues bueno, eso está refiriendo.
Pilar, ahora que no nos escucha nadie...
conclusión, que nos vamos a escuchar
música. Si aseguramos esta oficina y luego se prende fuego, ¿cuánto nos paga?
Adiós, acabó. Javier,
depende del capital que cobres.
Adiós, sí. Váyanse. Nos vamos a escuchar música en directo, que no hay que asegurarla, porque es maravillosa de
también
esta manera.
También hay que asegurarla.
¿También?
También, lo que se dice, hay que asegurarlo.
Vale. Pues bueno, vamos a escuchar música,
pues si
música en directo, y después concluiremos el programa con Iván Cervera, no se lo pierdan.